conducía su motocicleta Honda Titán por la calle Merced y cuando cruzó el semáforo con luz verde, fue atropellado por el auto que circulaba a alta velocidad por la calle 11 de septiembre, cruzando el semáforo en rojo. El Fiat Palio no solo embistió a Baldoni, sino que también impactó contra un Renault Logan que se encontraba estacionado en la calle 11 de septiembre y terminó chocando contra la pared lateral de la iglesia Merced. Como consecuencia del siniestro, tres personas resultaron heridas y Agustín Baldoni lamentablemente llevó la peor parte y falleció. El reclamo de justicia por parte de los familiares, de los amigos, de los conocidos, se viene desarrollando desde hace mucho tiempo, pidiendo el juicio oral y público a través de caravanas. Pero estamos muy cerca de la instancia judicial y estoy en diálogo telefónico con el papá de Agustín, con Pablo. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Buenas tardes, Gustavo. Bien, ahí vamos.
Bueno, los tiempos de la justicia, esto pasó hace bastante, como siempre sabemos, son bastante lentos, pero llegó el momento. ¿Y cómo lo esperan? ¿Qué puede llegar a pasar allí? ¿Qué esperan ustedes?
La verdad, mira, lo que esperamos realmente, acá no hay más que usar el sentido común y que se lo condene como corresponde, porque están los agravantes, están los testigos, están las pruebas. El imputado, bueno, ahora se hizo cargo del hecho, reconoció el hecho como que es culpable de lo que se logró en la investigación de la fiscalía, pero bueno, en su principio él hizo un falso testimonio porque, bueno, dijo todo lo contrario de ahora que se hizo cargo de los hechos, pero bueno, estamos esperando a ver qué resulta esto.
¿Cuál es la fecha, Pablo?
6 y 7 de febrero, a partir de las 10 de la mañana.
¿Cuántos testigos presentan de parte de ustedes y la fiscalía?
Van a declarar 3 testigos, yo como testigo, los peritos accidentológicos, y bueno, y nada más. O sea, seríamos 3 testigos, yo y el perito accidentológico.
¿Se comprobó la alta velocidad por fuera de las normas vigentes?
Sí, el exceso de velocidad supera los 30 kilómetros, que eso lo convierte en agravante. Lo mismo que el semáforo rojo está comprobado porque hay testigos sobre calle Merced que ven que Agustín pasa en verde, y testigos por calle Crescencia Pérez que pasa en rojo el imputado.
¿Las cámaras también son un refuerzo de prueba?
La cámara, con las cámaras lo que se pudo sacar es la velocidad de los vehículos, porque el impacto no se ve por las cámaras, porque no es una cámara del municipio, sino es una cámara de un edificio particular de la zona.
Claro. ¿Que suministró las imágenes?
Sí, lo que se pudo es sacar la velocidad de los vehículos nada más.
¿Qué intentaron hacer desde los abogados de la defensa de Ojeda? ¿Que fueran a un juicio abreviado y que no fueran a un juicio oral y público?
No. Realmente, te soy sincero, después que ellos hacen un cambio de letrado, primero había empezado con un abogado y bueno, lo cambiaron. Y bueno, este abogado nuevo que tienen, realmente no se opuso demasiado por la investigación que hay, que no hay con qué oponerse, lo único que iba a conseguir es dilatar más las cosas. Es producto también reconocer el hecho, justamente por lo mismo que te estoy diciendo, porque no tenía cómo no reconocerlo.
Claro.
Tenemos muchas cosas probadas que, ya te digo, que van a hacer que si se usa el sentido común, se tendría que condenar como corresponde. No sé si recordarán que en un momento la carátula del caso estuvo con un homicidio culposo, con dolo eventual, que eso era una pena de 8 a 25 años. Después, bueno, apelaron en cámaras y, bueno, la bajaron a un homicidio culposo con agravantes. Por eso, a nuestro entender, si están viendo si es una carátula u otra, con esta estaría sobrado. Entonces, yo creo que si los jueces aplican el sentido común, lo tienen que condenar y ponerle un freno a estos homicidas al volante, porque una persona que arranca 100 metros atrás de un semáforo, sale a fondo como quien corre una carrera, llega al otro semáforo y decide pasar un rojo, porque tiene 100 metros que vos ves que el semáforo está en rojo y tomás la decisión de pasar un rojo. No te sorprendió el semáforo, no te cortó el semáforo, lo estás viendo que está en rojo y lo pasás igual. Entonces una decisión, es una conducta temeraria total. Él jugó a la ruleta rusa con un auto, esa es la verdad.
Y en este caso con un rodado menor.
Claro, sí, sí, no, mira. Vos mismo lo dijiste cuando presentaste el caso, que hubo tres accidentados, ¿me entendés? La novia también la tuvieron que trasladar al hospital, a él mismo. Vos entendés que en pleno centro de Pergamino necesitó chocar un auto estacionado en la pared de la iglesia, recién ahí se detuvo la marcha del auto. La moto explotó en el instante, ¿me entendés? El impacto, 26 metros y medio, la desplazó la moto. Ahí no nos olvidemos que inclusive ahí la velocidad tiene que ser menor a 30 kilómetros, porque donde hay una escuela o clubes, ahí tenemos un club, que había gente, chicos, jugando al vóley en ese horario. Entonces, ahí todavía la tenés que circular con mayor precaución, no los 30 kilómetros que dice una encrucijada. Sí. Es como la escuela, que son 20 kilómetros.
Claro.
Entonces él pasó 70, te imaginas, hasta 50 kilómetros pasado de lo que tenía que pasar.
Según,
una locura.
Como sea la calificación, es la pena. ¿Qué sanción le podría caber?
No, con esta carátula le pueden caer 6 años de prisión de cumplimiento efectivo, que eso sería el tope y es lo que vamos a pedir. 6 años de prisión de cumplimiento efectivo y 12 años de inhabilitación para manejar.
En todo este tiempo, ustedes como familia han transitado no solamente el dolor de la pérdida y la ausencia del joven, sino también el aprendizaje de lo que significa esto, ¿no? Luchar por la verdad, luchar por la justicia, conocer de las normas, conocer de todo lo que es un trámite judicial. ¿Qué conclusión sacan acerca de todo esto?
Y la verdad que sí, lo que vos decís, con el dolor y todo, vas aprendiendo en el medio un montón de cosas que no te ibas a imaginar nunca transitarlas, y la verdad que, qué sé yo, la justicia tiene muchas interpretaciones, y hay cosas que no tienen sentido, que porque bueno, a mí me dicen qué diferencia hay de que yo salga a la calle con un arma y dispare tiros, y si no pasa nadie no le pego, a que pases un semáforo en rojo a 70 kilómetros, y si cruza alguien no matás, ¿entendés? Entonces, de las dos maneras, lo que cambia es el arma. Entonces, viste, según las interpretaciones cabe una cosa, cabe otra, y ¿me entendés? Y baja un montón de cosas que esta persona puede quedar con un arresto domiciliario, que eso no sería un castigo, porque si seguimos con esas cosas, sin hacer justicia, eso no sería justicia, porque no vamos a parar nunca a estas personas que, si se sigue permitiendo que se siga manejando así, uno no toma dimensión. Cuando yo pasa lo de mi hijo, cuando pasa más el tiempo y uno se va alejando cada vez más de la causa, ahí te das cuenta de la gravedad de las cosas, porque es una locura que en pleno centro vos pasés a 70 kilómetros un semáforo en rojo. Vos ponete en el escenario, para nosotros fue una tragedia. Y si estaban los chicos saliendo de bola y de gimnasia, ¿de cuántos muertos estamos hablando? Entonces, esta persona es un homicida. Y tiene que estar donde tiene que estar. Tiene que cumplir una condena. Y bueno, así van a empezar a poder parar a las personas que manejan de esta manera, porque es una locura, ¿me entendés? Todos los días, esto es moneda corriente, no tanto acá en Pergamino, pero a nivel nacional, todos los días vemos gente alcoholizada, en exceso de velocidad, y no se castiga esto, no lo vamos a parar más.
Con lo cual estarían ustedes con estas leyes que se están sancionando en distintas jurisdicciones de alcohol cero.
Claro, sí, tal cual. Bueno, en este caso, no le quita gravedad que él no estaba alcoholizado, porque justamente él estaba bien consciente de lo que hacía, él tomó una decisión de pasar un semáforo en rojo a 70 kilómetros, esa es la verdad. El hecho dice, yo no lo estoy diciendo yo, es lo que dice la causa.
Claro.
Es una persona que salió fuerte de un semáforo y tomó la decisión de pasar un semáforo en rojo a 70 kilómetros. Y se llevó la vida de una persona por decisión, porque él tuvo ganas de pasar. No estaba descompuesto, no tenía ningún apuro. Es más, en la declaración él declara que él viene despacio y que la moto lo embiste a él y que lo tira arriba a la vereda. O sea que en la primera declaración él dice que él es el que pasa en verde y que Agustín pasa en rojo. Pero bueno, después de la investigación siguió su curso y bueno, se demostró que no era lo que decía él. Y bueno, y no nos olvidemos que él estuvo 29 días detenido justamente por el cambio de carátula.
¿Ese testimonio se considera falso y es uno de los agravantes?
No, porque el imputado se puede negar a declarar e incluso mentir también. No es un agravante. Los agravantes son el exceso de velocidad, la conducta temeraria y el semáforo en rojo.
Claro.
Son tres agravantes.
Y el antecedente de el veredicto del caso Vito Otero, ¿cómo lo recibieron ustedes?
Y mira, no puedo comparar un caso y otro, porque lamentablemente la familia de Vito Otero pudo comprobar un solo agravante, que fue el exceso de velocidad. Y muchos habló en el juicio de quién tenía la mano, que la mano la tenía rueda, y viste, son cosas totalmente distintas. Si bien la gravedad es la misma, porque se llevaron una vida de una persona por una inconsciencia, acá hay muchas cosas. Hay un exceso de velocidad, un semáforo en rojo, ya ahí tenés dos agravantes comprobados. La conducción temeraria, porque en este caso yo creo que lo tendrían que también dar como agravante, porque es una persona que tiene 100 metros, que está viendo el semáforo en rojo y decide seguir con su accionar y pasar el semáforo en rojo. No es que lo sorprende, que le aparece de golpe la moto, no, él decide pasar en rojo. Porque si no era la moto, era un auto, o chicos saliendo del club gimnasia, ¿me entendés? Hubo una lotería. Si no pasaba nadie, no pasaba nada.
Claro. El propio Elías Ojeda o la familia, ¿tuvieron algún intento de comunicarse con ustedes, transmitir alguna condolencia, algún arrepentimiento?
Mira, te soy sincero, Gustavo. Dos días después del siniestro, yo volvía del hospital, que me habían dado el parte médico de AUS, y vi gente ahí en la esquina de la iglesia de Merced, y frené porque me imaginé que podían ser familiares de Ojeda, porque estaban levantando, todavía estaban restos de plástico del auto y demás. Entonces me frené y me presenté como el papá de Agustín, y bueno, ahí tuvimos. Pero hasta en ese momento habían pasado dos días y nadie había preguntado cómo estaba Agustín. Esa es la verdad. De hecho, cuando falleció Agustín falleció el 21 de octubre a las 10:30 de la mañana. A las 11 de la mañana, Elías Ojeda lo estaba denunciando a mi otro hijo, Nicolás, por una amenaza. Mi hijo, sí, yo lo reconozco, le escribió en Facebook, ya no vamos a cruzar en la calle, como quien había perdido a su hermano hacía media hora.
Claro.
No tuvo respeto por nada, porque fue eso y nada más. Jamás mi hijo lo molestó. Todo lo contrario, esta persona nos hicieron así varias denuncias, tuvimos que viajar a Mercedes, porque la denuncia fue radicada en Arroyo Dulce. Una vez fuimos a hacer una manifestación pacífica a Arroyo Dulce cuando se cumplió el año del siniestro, y salieron a la calle a insultarlos. El padre de Ojeda salió a la calle a insultarnos, que estábamos mintiendo, que vayamos a hacer lío a Pergamino. Y la verdad es que el que único que vino a hacer lío a Pergamino fue el hijo, porque viste, vienen acá y manejan como quieren, y se llevó la vida de mi hijo, y por lo menos no tuvieron ni el respeto de decir, me quedo callado aunque sea. Esto me hace acordar mucho el caso que están, ahora que estamos viendo todo, de Báez Sosa, que los padres de estos asesinos, en vez de pedirle disculpas a la familia, cuentan lo que le están pasando y la tragedia que viven ellos. Y acá la única víctima, en este caso, fue Agustín, donde él no es víctima. si ellos la están pasando mal es culpa de su hijo, no del mío.
Claro.
El único responsable de todo acá es Elías Ojeda.
Pablo, como siempre, esta es una instancia en la que ustedes esperan lo que algunos denominan acto reparatorio de la justicia, ¿no? Y de acuerdo a la calificación, lo que ustedes solicitan es prisión efectiva, 6 años sería, de acuerdo al encuadramiento jurídico. ¿Y la parte humana, cómo viene el paso del tiempo, el trabajo de ese dolor, el intentar reconstruir la vida?
Vos sabés que, lamentablemente, cuando vos estás con todas estas situaciones, no podés empezar con ese duelo. Siempre te estás, como quien dice, el dedo en la llaga y uno... Yo necesito, te soy sincero, que termine esto de una vez y realmente ya el resultado, diría que ya queda a un lado también el resultado, ni hablar que uno quiere justicia, pero justicia no voy a encontrar nunca. Mi hijo no va a volver, quedaron todos sus sueños en el camino, todo, o sea, a él se le terminó todo, o sea, no va a haber justicia nunca, pero, qué sé yo, lo único que por lo menos quede marcado un precedente que decir, che, fíjate que Elías Ojeda fue preso, no podemos manejar así, por lo menos eso, y qué es eso, porque a mí no me repara nada, esa es la realidad, a mí, yo, no, esto no me va a devolver a mi hijo, nunca, mi hijo, yo no lo tengo que ir a ver al cementerio, esa es la verdad, porque... Vamos a ser sinceros, ponele que nos vaya bien, que le den los 6 años, por dar 2/3 de la condena, ese chico está fuera, porque un chico no tiene antecedentes, no tiene nada, y está fuera. Y la familia lo va a tener de vuelta con él, y yo a mi hijo no lo tengo más, no lo voy a tener nunca más, solamente en mi recuerdo.
Pablo Baldoni, muchísimas gracias por el diálogo, papá de Agustín, el juicio ya se acerca y seguramente va a estar... siendo central en las coberturas periodísticas, porque sería con distintas, muy distintas características, pero el segundo siniestro que pone a la situación de muertes por homicidas viales a Pergamino como una de las ciudades que ha tenido 2 golpes muy, muy, pero muy fuertes. Gracias por tu testimonio y también por tu fortaleza.
No, gracias a ustedes por el espacio. Muchísimas gracias.